Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar tratando un caso de lesa humanidad, un caso muy particular dado que es el último desaparecido durante la democracia en el año 2006. Estamos hablando, por supuesto, de Jorge Julio López. Todos recordamos el caso. Él había estado desaparecido durante la dictadura, fue un sobreviviente y luego fue quien declaró en los juicios de lesa humanidad, dando las pruebas y el testimonio que llevaron a que condenaran a cadena perpetua a Checolatz, y esto fue lo que a él le costó la vida. Vamos a estar charlando con Rubén López, hijo de Jorge Julio López, quien, bueno, nos va a contar en primera persona las vivencias, cómo era su viejo, cómo fue el previo a su desaparición, cómo vivió él la desaparición de su padre cuando él aún ni siquiera era un adolescente, y finalmente todas las vivencias a partir de la desaparición de él en el año 2006. Vamos entonces con esta charla con Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué tal, Conrado? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, estamos. Sobrellevándolo con dignidad.
Sí, todo tranquilombo, como digo siempre.
Bueno, a ver, hablemos de tu viejo. Tu viejo, Jorge Julio López, es un póster ya, es una estampa, es un nombre y una cara conocida y que tuvo en vilo a toda la sociedad argentina durante mucho tiempo. Contanos un poco quién era tu viejo previo a los episodios que todos conocemos.
Sí, eso te tenés que remontar a su compromiso primero con su familia en la época que, bueno, se casaron con mi vieja, formaron su familia, compraron su casa en Los Hornos, mi viejo de General Millega, mi vieja acá de la zona de Los Hornos, de Las Quintas. Un tipo comprometido con la familia, no era de hablar mucho, pero sí de trabajar, construyó su casa. La había comprado, era un terreno grande, pero la casa era muy chiquita, la fue ampliando, la acomodó.
Él era albañil, ¿verdad?
Albañil toda su vida, sí. En principio, en su juventud, y siendo adolescente, trabajó también en el campo, donde cuidaba mi abuelo y mi abuela, donde eran los encargados de cuidar el campo donde ellos trabajaban. Después un poco se dedicó a las quintas, después, bueno, le salió el oficio y ahí lo ejerció durante casi 50 años de albañil.
Historias fragmentadas.
En la época del 72, 73, militante peronista, como él se autodefinía, de Perón, no le gustaba los sismos. Tenía cierto, supongo que también después con todo lo que aconteció, ¿no?, en la dictadura y en los primeros años de la democracia. Y en el 73, creo que fue, se inauguró la unidad básica La Maestre en la zona de Los Hornos, en 66 y 139, tan numerada por, en esa forma, las calles acá en La Plata y Los Hornos. Y en la primera noche que se convocó, ahí las compañeras y compañeros que lo habían inaugurado, la primera noche se presentó mi viejo. Calculá que los chicos que lo habían inaugurado tenían, el más grande tenía 18 años, 19 como mucho. Mi viejo ya de 40 y pico, y era todo un tema porque los pibes no entendían mucho lo que hacía un viejo, entre comillas. En esa época por ahí era más esa diferencia etaria, ¿viste? Era como el viejo este que hace. Así que se arrimó la unidad básica y ahí empezó a militar con los chicos que pertenecían a Montoneros. Después en unidad básica se mudó a la calle 68 y 142. Eso ya quedaba a 2 cuadras de la casa de mis viejos, donde vivieron toda su vida, que sigue estando la casa ahí. Y siguió militando hasta que, bueno, vino ese 24 de marzo nefasto de la dictadura más sangrienta de la Argentina, y creo que a nivel sudamericano compiten ahí con Chile, con algún otro más.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, a él y casi a todos sus compañeros de militancia lo secuestran, lo desaparecen. Mi viejo, en el caso particular, 6 meses detenido, desaparecido. Pasó por varios centros clandestinos de detención y exterminio, como Arana y Comisaría Quinta de La Plata. De todos los compañeros que desaparecieron en esa. Mi viejo, el 27 de octubre del 76, pero en esos meses solamente dos sobrevivieron, que es Guillermo Rodas, Guillermo, pues, me hizo una laguna, Guillermo Cano, perdón, y mi viejo. De los demás, están hoy, continúan muchos desaparecidos, sin saber absolutamente nada. Sí se encontraron los restos de Alejandro Sánchez, y que ya, bueno, fueron entregados en el año 2010 a su familia. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que pasó hasta el 76, ¿no?
Contame vos cómo lo viviste. Vos en esa época eras un adolescente. El tiempo que tu hijo.
Preadolescente, 15 años.
Claro. Cuando tu viejo desapareció, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivieron en tu familia?
Mirá, siempre digo lo mismo, no entendíamos qué estaba pasando, es la verdad, es la realidad, no nos dimos cuenta. Es más, ya había pasado, creo que no puedo dimensionar los días, o si había pasado un par de meses, pero bueno, la familia y mi vieja tomó la decisión de que el médico pediatra de toda la familia era uno solo, y bueno, se ve que lo convocaron y le dijeron: contale seguramente vos que sabés cómo hablar con los chicos. Y nos llevó a un bar que nosotros conocimos como el bar de la 90, donde está la vía, acá en la zona, allá en la zona de Los Hornos. Yo ahora estoy en Berisso, pero bueno, en la zona de Los Hornos. Y nos invitó una gaseosa cola de vidrio, que para esa época era toda una hazaña, y nos contó que mi viejo estaba desaparecido. Yo te soy sincero, no creo que no comprendimos nunca qué estaba pasando, o sea que no fuimos muy conscientes, eso es lo que quería decirle. Sí, comprendimos la situación, que a mi viejo se lo habían llevado, pero nunca le dimos la dimensión porque no entendíamos realmente qué estaba pasando y qué nos había pasado a nosotros como familia.
Claro. Bien.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Vamos, entonces pegamos un salto temporal. Porque tu viejo, bueno, estuvo chupado. ¿Cuánto dijiste? 6 meses.
3 meses detenido, desaparecido, y después 2 años y 3 meses cuando se lo blanqueó, que pasó al PEN, al Poder
Ah,
Ejecutivo Nacional.
claro, o sea.
Claro, estuvo casi 3 años, 2 años y 9 meses más o menos. Él le dan la libertad el 23 de junio del 79 y sale en el 25 junto con Gustavo, uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices, Gustavo. Se me están haciendo lagunas con los nombres, pero bueno, Gustavo Calotti, el otro,
Calotti, ahí está, sí.
que eran compañeros, siempre decía, eran vecinos. Gustavo Calotti tenía, cuando lo llevan ahí a la dependencia 9 de penitenciaría, tenía 17 años, tenía las celdas continuas con mi viejo.
Bien. Entonces, ¿lo liberan cuándo? Dijiste en el 79.
El 25 5 de junio del 79.
Claro.
Vuelve a su casa. A los 3, 4 días, 2 días, calculo, fue muy poquito tiempo, volvió a trabajar como si nada, como si hizo un borrón y cuenta nueva, ¿viste? Calculá que durante todo ese tiempo mi vieja tuvo que salir a trabajar, a limpiar casa, limpiaba una panadería. Mi vieja tejía a mano, también con eso más o menos se acomodaba, y después obviamente estaba la ayuda de todos nuestros tíos que todos los fines de semana nos venían a visitar, pero yo después, muchos años después me viví que no era que nos venían a visitar porque querían saber cómo estaba. Todas las semanas evidentemente nos acercaban mercadería y algún dinero para poder sobrevivir, porque no era fácil, ¿no?
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Mi hermano Gustavo y yo. Mi hermano Gustavo más chico, 4 años. O sea que mi hermano, cuando a mi hijo lo desaparecen, tenía 4 años.
Impresionante.
Mi hermano Gustavo más chico.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
Bien, entonces bueno, tu viejo se reinserta otra vez, sigue haciendo de albañil, y como un paréntesis, ¿nunca les contó qué pasó durante su desaparición? Nada.
Nada, nada, muchísimos años. Te diría que nos empezó a contar un tiempo antes, algunas cositas antes de ir a declarar en el juicio en el 2006, pero durante todos esos años él no contó mucho. Mira. Hablaba siempre con un primo, Hugo, pero tampoco le había contado mucho todo de lo que había pasado. Te daba algunas pastillitas de las situaciones. Claro. Nunca contó, nunca supimos realmente todo hasta aquel día, el 28 de junio, se están cumpliendo ahora 17 años del 2006, donde escuchamos todo su relato, todo su testimonio, todo lo que había visto, y sobre todo, siempre destaco eso, creo que tenía el compromiso de ir a contar más lo que vio que lo que vivió, que lo que sufrió.
Claro. Claro, sí, recuerdo algunos relatos de él que son espeluznantes y sí, son relacionados a cosas que él, tal cual, cosas que él vio, ¿no? Que le pasaron a él, sí.
Ya te digo, empezó a trabajar como si nada y así siguió hasta, bueno, cuando volvió la democracia y con los juicios de la Junta, donde se empezaron a juntar con los distintos sobrevivientes y empezó a militar un poco esto que yo te digo, que tenía la necesidad de contar lo que había visto, sobre todo lo que había pasado en Arán.
Claro, claro. Seguimos conversando con Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido en el año 2006.
Historias fragmentadas.
Él se presenta en los denominados juicios por la verdad en el año 98. En la,
98, claro, que fueron juicios
en la ciudad de La Plata.
Sí.
Que eran, siempre está bueno aclararlo, porque eran juicios por la verdad, porque se los denomina así, porque eran juicios donde se los escuchó a los sobrevivientes, se los condenó a los genocidas, pero no cumplieron condena porque estaban las leyes de impunidad.
Claro.
O sea que los tipos inclusive hasta se reían, sabían que no pasaba nada, que por más que se contara todo lo que habían pasado los sobrevivientes y los testimonios de familiares que habían podido recolectar a lo largo de esos años, los tipos salieron claro, tranquilos, como Pancho por su casa, como se dice.
Claro, claro. Sí, me acuerdo de aquella época, ya en esa época éramos tipos conscientes.
Ya ahí un poco más, nosotros, como mi hermano y yo, nunca militábamos, nunca habíamos hecho nada, pero bueno, mi viejo quería ir a contar, y todo esto lo entendimos recién cuando ese 28 de junio de 2006 escuchamos el testimonio, por qué tenía esa necesidad de ir a contar lo que había visto.
Claro.
Y ahí entendimos que esa necesidad era una obligación que él tenía con aquellos que no sobrevivieron, en el caso de varios compañeros, inclusive algunos de los cuales es testigo mi viejo de los asesinatos, como Patricia del Oro, Ambrosio Marco y Norberto Rodas. Yo entiendo que no hay muchos, seguramente hay, pero no son muchos la cantidad de testigos dentro de los centros clandestinos, sobrevivientes, de haber visto asesinatos dentro de esos espacios de tortura. Por eso Arana es centro de detención, de tortura y de exterminio.
Claro.
Historias fragmentadas.
Sí, sí, y también uno entiende ahí por qué no contó nada. ¿Qué le podés contar? Cuando él salió, vos tenías 15 años.
Sí, no había cumplido, porque cumplo el 26 claro. de diciembre, así que
tenías
tenía
14. Y tu hermano tenía 10 o 9.
Claro.
11, no sé, digo, obviamente no daba sentarse a contar esas cosas. Es de una desmesura que es increíble. Cuando leo, yo no lo escuché a tu viejo, pero lo leí.
Sí. Escucharlo por ahí o leerlo por ahí es una cosa, pero escuchar el testimonio que, bueno, el año pasado se volvió a pasar en otro juicio donde había vuelto a ser condenado Checolás y Garachico, volver a escuchar ese testimonio completo de casi 3 horas, 2:45, es...
Es terrible.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, sí, es terrible. Por eso, mirá, hay una paradoja, ¿no? Mi vieja siempre decía a mi papá, no vaya al juicio, no vaya al juicio, que algo te va a pasar. Y la comprendíamos y le dábamos la razón a mi vieja. Y el día que escuchamos el testimonio de mi viejo, che, le damos la razón a López, porque a Tito, como lo conocíamos, como le decíamos a la familia, porque fui a contar. Y esas dos razones que le tenés que dar a ambos se contradicen en sí.
Pero los dos tenían razón. Los dos tenían razón.
Exacto, los dos tenían razón. Es de loco, ¿no? Cuando vos te ponés a pensar. Y los dos tenían razón de hacer mi viejo el compromiso, de ir a contar por ese compromiso, haber visto a su compañero torturado. Además, en un momento mi viejo pensó que lo mataban. Y en definitiva es uno de los pocos sobrevivientes, sobre todo de ese núcleo que fue la unidad básica de la Maestre, ¿no?
Claro, claro.
El otro, bueno, Guillermo Cano, quedó con muchos problemas, como todos, evidentemente. Cada uno lo sobrellevó de manera distinta.
Como pudo.
Como pudo. Cada uno lo llevó y lo sigue llevando como puede.
Historias fragmentadas.
Sí, esa mochila que llevó durante tantos años, que inclusive en un momento, bueno, con las leyes de impunidad, mi viejo calculó que año 95, 98, no tenemos exacto, lo empezó ese testimonio que él cuenta, que él ofrece en el tribunal en el año 98 y después en el 2006, lo fue escribiendo con lujo de detalles, y es lo que él cuenta como en ese ejercicio de memoria, de no perder cada detalle, que es, terminó siendo en definitiva uno de los relatos de los testigos con más certezas, inclusive donde se encontraron en la parte posterior de Arana, las fosas de entierros comunes, donde, bueno, los compañeros y compañeros que pasaron por ahí fueron no solamente torturados, ejecutados, fueron calcinados, fueron, bueno, infinidad de cosas que hicieron. Y después ubicar cada espacio donde él estuvo con un grado de certeza casi al 100%. Entonces, también. Eso lo tuvo en su cabeza, lo escribió, pero encima lo tenía... Porque vos ves ese relato que él cuenta, que él da en el juicio, está escrito varias veces, entonces cada vez que un recuerdo venía lo volvía y lo empezaba de cero, no era que lo tachaba y le hacía un agregado al lado, lo empezaba de cero otra vez.
¿Esos escritos existen?
Están, sí. Una parte, también está bueno para que vean, porque inclusive hay dibujos de identiquida, hay dibujos de cómo estaban... localizados en Arana, cómo estaban ubicados en la celda, está en un libro que se llama Memoria Escrita, de la editorial Marea, que es una recopilación que hizo Jorge Caterbetti de esos escritos.
Ah, mirá, y qué bueno, porque yo justo te iba a decir, esto, perdón, esto es para un libro, te iba a decir, yo ya me lo quiero conseguir.
No, está hecho. Y hay otro futuro donde va a haber otra parte, porque a lo largo de estos años, y bueno, cuando mi vieja falleció, que hacer la limpieza lógica de una casa, encontramos algunos más, donde hay otro tipo de escritos, pero que tiene que ver todo relacionado. Así que en un futuro estaba previsto hacer otro,
Qué maravilla.
Otro libro. Si no, no viene igual a este, pero que tenga que ver también.
Qué maravilla, qué maravilla.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Claro, la elevación a juicio empieza en el 2005. Mi viejo va dos veces a dar testimonio para que eso después sea utilizado para elevar a juicio. Y el 28 de junio, como te decía, del 2006, el juicio ya había empezado hacía un tiempo. No me acuerdo qué día de semana era, tendría que... Y mirá, no sé si no fue también un miércoles, como hoy. Bueno, va a las 10 de la mañana, entra al Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, donde se hacía el juicio, porque el Tribunal Oral Federal número 1 en aquella época no tenía un espacio físico, entonces el municipio prestó lo que acá conocemos como el Salón Dorado. Era limitado el ingreso porque es bastante chiquito, pero bueno, ahí mi viejo empezó a las 10 y pico de la mañana a relatar todo esto que te contaba, con la salvedad que en ese momento se le permitía a cualquier a los genocidas, sobre todo a Checolás. No estaba presente en la sala donde estaba dando mi viejo el testimonio, pero sí estaba en una sala continua. O sea que mi viejo, cuando relata, porque tiene que ver un poco con lo que terminó pasando después, ¿no? No me quiero adelantar. Pero ese día, mi viejo, cuando cuenta todo lo que había sufrido y lo que había visto, Checolás no estaba presente, no lo pudo mirar mi viejo a la cara, Checolás.
Seguimos conversando con Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido en el año 2006.
Historias Fragmentadas.
Esto tiene que ver con eso, con lo que te decía, porque ese 18 de septiembre, donde se iban a hacer los alegatos, o sea que los testigos tenían que estar presentes para que los abogados o abogadas pudieran hacer el alegato en nombre del testigo, en este caso mi viejo era testigo, querellante y caso, es por tres en la situación de Jorge Julio López. Y ese día, sí o sí, el Checolás tenía que estar presente. A la mañana, cuando nos levantamos, ya mi viejo no estaba. No entendimos nunca qué pasó, qué hizo. Hace poquitos días estuvimos ahí en una reunión y contábamos que hay alrededor de, no sé exacto, pero si son 45 cuerpos y 50 anexos, o son 50 anexos y 45 cuerpos. Cada uno de ellos con una inscripción y cada uno de ellos de esa investigación con 200 hojas, que es lo normal de un anexo de un cuerpo. O sea que hay una pila infinita de papeles, para ser más gráfico, de los cuales vos, si encontrás, como siempre digo, una hoja A4, que te dé una señal de lo que pudo haber pasado o quiénes pudieron haber sido, yo estaría más que feliz. Y no lo hay, lamentablemente, con la cantidad de cosas que se investigaron. Nunca entendimos por qué, quién, qué pasó, dónde está, qué pudo haber pasado. Ni siquiera... Yo lo hago más gráfico porque es la manera que yo trato de entender las cosas. Vos empezás un círculo para completar una hipótesis. Entonces, a medida que vas avanzando, vas cerrando el círculo y vas anotando las distintas hipótesis de esa o las distintas situaciones que pudieran haber llevado a la hipótesis de un secuestro por ex genocidas, por en su momento policías que pudieran haber estado en funciones. Bueno, todas esas hipótesis, ninguna de esos círculos las terminás de cerrar, porque en el medio se te va cortando esa idea. Y ese es el problema que entendemos nosotros.
Claro.
Yo lo explico por ahí muy brutamente, pero...
No, porque para mí...
Es la mejor manera de entenderlo.
Para mí, digo, y con muchísimo menos conocimiento sobre el tema del que tenés vos, porque yo esto lo viví en tiempo real, con la información que iba llegando, claramente fue una muestra de poder de Checolats demostrar que él seguía teniendo un...
Y siguió.
Un equipo de gente con el que él podía hacer este tipo de cosas, ya no dependiendo del Estado, sino como un grupo autónomo, pero que tenía ese poder de secuestrar a un tipo y hacerlo desaparecer. Y además, creo yo, más allá de tu viejo, como una amenaza a todos los demás testigos que pudieran aparecer en el futuro, ¿no?
Exacto, es eso lo que entendemos. Siempre destaco algo que dijo Walter Dodds, otro testigo que pasó por Arana, que también declaró en el juicio contra Checolás, en ese primer juicio que fue solamente contra Checolás, que fue la base fundamental de todos los juicios de lesa humanidad, que lo que quisieron hacer es asustar a los testigos. Y Walter dice, a los testigos todos tuvimos miedo, todos sentimos lo que le había pasado a López. Lo que no permitieron los testigos es que ese miedo los paralice y siguieron yendo a declarar a los juicios.
Claro.
Lógicamente que se empezaron a tomar lo que hoy parece muy común, pero se crearon los grupos de protección, de acompañamiento a testigos, tarde.
Sí,
Siempre es
claro.
lo mismo, ¿no? Gracias a la desgracia, a los demás testigos se los protegió. Pero esto, como todas las cosas, inició con una persona. Y en este caso, por esa cuestión del destino,
Fue tu
le
viejo.
tocó a mi viejo y no fue protegido ni cuidado. Si le hubiese pasado, seguramente estaríamos hablando de otra persona y quizás López estaría hoy y estaría hablando con Tito, no estaría hablando con Rubén. Pero bueno, nos tocó en suerte o en desgracia, como lo quieras calificar.
Historias
Fue
fragmentadas.
a raíz de esto que se empezaron a crear las áreas de protección de testigos y hoy cada uno de ellos tiene cuidados no solamente de acompañamiento psicológico, sino también por parte de abogados, por parte del Estado y también de inclusive muchos todavía de custodias personales por el miedo a qué cosas que pensábamos que cuando el 10 de diciembre del 83 se habían terminado. El 18 de septiembre de 2006 quedaron en evidencia que estos muchachos seguían caminando y tenían la impunidad para hacer estas cosas.
Claro.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Sabés que hay algo raro que pasó cuando a Checolás le dan la domiciliaria en el año 2018, que él va casi 2 meses después, bueno, esa domiciliaria se cae y vuelve a la cárcel, pero en esos 2 meses que estuvo en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Lo que más nos llamó la atención, no solamente que tenía un montón de policías y prefectura y cuidándolo, pero no para que él no salga, sino para que nosotros no entremos a tu casa, que a él lo iban a visitar policías de la provincia de Buenos Aires, de alto grado, uniformados. Echecolás, en Marcos Paz, en el pabellón de lesa humanidad, era el jefe. Y cuando te digo que era el jefe, era el que mandaba y al que se le decía sí, señor, y se le obedecía lo que él ordenaba. O sea, siguió teniendo el poder hasta prácticamente un par de días antes de morir, que ahora, bueno, el mes que viene se está por cumplir un año de la muerte de este genocida que se fue condenado y se fue impune, porque se fue condenado con 9 condenas a cadena perpetua, pero se llevó 2 de los secretos de lo que entendemos nosotros más importantes. El decir dónde está Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani, y que hubiese dicho qué sabía de López, ¿no?
Buenísimo, Rubén, te agradezco muchísimo esta charla y tu viejo es un póster, digo, es un símbolo y
Es un emblema, sí.
es un emblema, sí. Eso, por supuesto, seguramente, no, seguramente, con absoluta certeza, no es lo mismo que tenerlo a tu viejo con vos todos los días.
Así está, y en eso tratamos de llevar adelante esa lucha de la mejor manera que podemos, pero tratamos de llegar adelante ese legado que no es fácil de llevar, como siempre digo, siempre ando con aquellos que más conocen, tengo una capa, una bandera que es la foto de mi viejo, y es la capa protectora, es la que me permite llevar esa mochila que no es fácil, que pesa por el compromiso ese que hemos asumido, entre comillas, representar a Jorge Julio López. No nos da el piné, pero bueno, intentamos.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias, Conrado. Un abrazo y muchas gracias por llamar.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.